Don Alfonso, buenos días.
Buenos días.
Acaban de tener reunión en Santiago de Compostela todos los delegados de Educación de España. Jornadas de trabajo en Santiago, había que ganar el jubileo.
Efectivamente, nos dijimos que era un año excelente para venir hasta Santiago todos juntos y ganar todos el jubileo.
Y encomendarse al apóstol porque el tema de la educación está candente.
Sí, pero por dos motivos. Uno, porque ganar el jubileo es una cosa buena que hay que hacer en primera persona. Nadie puede ganar, bueno, puedes ganar la indulgencia plenaria para otra persona, pero tienes que ganar tú allí. Y eso es un poquito como la educación. La educación es en primera persona y hay que estar allí. Y la entrega, el compromiso, la posición del profesor lo determina profundísimamente. Y eso pues también se ponía de manifiesto, que no es un trabajo cualquiera, como que tuvieras un horario, cumples unas tareas y te vas, sino que de verdad estás tú allí en la educación de jóvenes, de niños y niñas. Y luego sí, hay muchísimas tareas. La educación siempre ha sido una labor de inmensa importancia y ahora lo es también, pero se entrecruzan muchísimas decisiones, tomas de posición, influjos de grupos que participan en el mundo educativo, pero incluso del gobierno, de leyes. Entonces es complicado y hay que estar atento a todo.
Ustedes, cuando estaban planteándose modificar el currículum de religión, ¿tuvieron en cuenta a la gente? Es decir, se abrió un foro donde podía participar y donde, de hecho, participó mucha gente dando sus opiniones. Es importante fomentar ese diálogo y bueno, hacerlo entre todos.
Sí, para nosotros fue una experiencia muy positiva. Fue muy positivo porque, en realidad, la experiencia de las clases de religión y de los profesores, pero también de los directores de los centros de estudio, de todo el mundo educativo, podía ayudarnos a plantear más adecuadamente el currículo. Y si todos también se veían escuchados, pensamos que no solo mejoraría nuestra formulación, sino que también tendría después una acogida mejor. El currículo es un instrumento. Al final, comentábamos algunas veces, con el peor de los currículos un gran profesor hace una gran asignatura. Y con el mejor de los currículos un mal profesor no hace nada. No se puede sustituir al profesor. Pero el currículo es un instrumento importante, pues porque se adecua a las edades, se adecua a un proceso educativo que va a lo largo de los años. Es un currículo sobre varios años. Se adecua a los tiempos, depende de cuántas horas tengas a disposición para que calcules cómo vas a enseñar. Y también se tiene que adecuar a los desafíos que viven los niños y los jóvenes, porque si tú haces un currículo que no tiene en cuenta cuáles son los verdaderos desafíos, teóricos a veces, pero también existenciales, que están viviendo tus alumnos, no van a conseguir conectar con una asignatura de la que no ven la utilidad, digamos así, o el sentido. Bueno, hay muchos factores que cuentan para hacer bien el currículo y por eso pensamos que sería de gran ayuda que todos pudiéramos de algún modo tener un espacio para hablar.
No solamente afecta ese currículo a los alumnos, sino que yo creo que también le plantea, corríjame si me equivoco, exigencias a los propios profesores.
Bueno, pues sí, pero eso no solo el currículo de religión, sino en general todos los currículos. Porque la ley de educación, la LOMLOE, pues plantea una forma, digamos así, competencial de la enseñanza que obliga a pensar en el modo de llevar a cabo, de desarrollar y de tratar los currículos en todas las asignaturas. En todas las materias se está haciendo una reelaboración del currículum, algunas más atrasadas que la de religión, y es un trabajo enorme. Los profesores tienen que hacer también una formación, adecuarse a este estilo, a esta forma educativa, que se piensa que va a ser la que se generalice en los próximos años. No es solo española, es un horizonte que nos plantea la Unión Europea entera. Y la clase de religión quiere estar en la escuela, quiere estar con todas las de la ley, respetando su método, colaborando en la educación integral, porque para eso existe, para hacer posible la educación integral de los niños y niñas, y eso es muy esencial. Entonces queríamos hacerla de modo que se percibiese y se pudiera defender su presencia en igualdad de condiciones con las demás materias, y por tanto respetando las condiciones que pone la ley de hacer un currículo competencial, de plantearlo para alcanzar las metas que la educación se plantea desde el punto de vista legal, bueno, integrarnos plenamente en la escuela. Eso es lo que pretendimos.
Ese era el primer escalón, don Alfonso, porque después la ley tiene que ser implementada por las comunidades autónomas. Y por lo que yo pude observar en ese encuentro, en cada comunidad pues hay un determinado ideología política, y depende también mucho la implantación de la asignatura.
Sí, eso sucede así. Y no es una constatación feliz, porque en realidad los gobiernos, también de las autonomías, están al servicio de todos los ciudadanos. Cierto que ganan unos partidos o ganan otros, pero no para atender solo a la gente que piensa como ellos, o menos aún para imponerle a todos la manera de pensar que tienen ellos. Se supone que gobiernan para el bien común y para el bien de todos, para los intereses de todos. Entonces, por ejemplo, que haya comunidades autónomas que, por la ideología de los grupos que están en el gobierno, impone una legislación y unas condiciones absolutamente contrarias a la clase de religión, yo creo que es contrario a la naturaleza de nuestro Estado democrático. Porque son los padres, y muchos padres, los que están pidiendo esta educación. No es una persona que ha sido diputada para ello por unos pocos años quien tiene que obligar a los padres a cambiar su mentalidad o su forma de educar. Hay comunidades en las cuales notas que hay como una falta de percepción del significado de estas asignaturas. A veces hay un cierto utilitarismo. O sea, más que pensar en la educación de los niños, parece que estás pensando en las finalidades que quieres alcanzar para que funcione bien, por ejemplo, el mercado laboral. Y todo eso está muy bien, porque hay que defenderse en la vida. Pero la educación es para los niños. Los hijos, que muy queridos por sus padres, son mandados a la escuela para que puedan ser educados y reciban los medios para saber estar en el mundo, para poder defenderse también laboralmente. Pero claro, no son personas a las que estás tratando en vista de una finalidad posterior, como medios para una finalidad social posterior. No, el verdadero fin es el niño y el bien de la persona que se está educando.
Se intenta que se eduque a los niños, a los futuros mayores adultos, en libertad, con pensamiento crítico, siendo capaces de razonar el mundo en el que viven y pensar por sí mismos, que estén abiertos a la posibilidad de la trascendentalidad, porque además es que eso es así. ¿La Iglesia supone algo de eso?
Claro, sí, la Iglesia en realidad, a través de su presencia educativa, que es muy vasta, son pues todas las iniciativas educativas de raíz eclesial, constituyen una parte importante del sistema educativo español, pero también la presencia de la clase de religión o de otros profesores cristianos. Claro, significa un espacio de pluralidad y de libertad. Tú puedes escoger. Y lo que nuestro sistema legal plantea en el fondo es esto, que las familias y las personas sean libres para escoger el camino educativo que prefieren dentro de la ley. Y por tanto, el potenciar esta libertad es lo que se corresponde con el bien y con el interés de los ciudadanos. El interés de los grupos políticos que puedan querer conducir las mentalidades de los demás a su propio interés, pues a lo mejor es otro. Pero el interés de los ciudadanos es la libertad y la pluralidad que hace posible la libertad. Y en la clase de religión pasa lo mismo. En una escuela pública, o sea, públicas son todas, pero en una escuela que es de titularidad estatal, que sea de titularidad estatal no quiere decir que la ideología de los que están en el gobierno tenga que determinar la vida del colegio, sino que significa que hay una cierta neutralidad. La neutralidad es una neutralidad positiva, que quiere decir que defiendes a todos y no impones la opinión de unos contra otros. En la escuela debe de ser así siempre. Y por eso la presencia de los cristianos y de la clase de religión católica pues es una interpelación a favor de la libertad, porque te está diciendo tienes que defendernos a todos. No puedes imponer lo de unos para los demás. Tienes que valorar la identidad, tienes que valorar las posiciones, la cultura de unos y de otros. Y en ese sentido, la presencia de los cristianos y de la Iglesia genera siempre habitualmente un espacio de mayor libertad.
Don Alfonso, ¿cómo va a quedar? ¿Se va a conseguir que haya una alternativa digna a la asignatura? Porque recordamos que es de libre elección la asignatura de religión. ¿Va a ser computable en el
Bueno, eso todo ya está determinado por la legislación. Entonces, evidentemente, es evaluable, como las demás asignaturas, debe de serlo. Sería ilegal lo contrario. Que se compute en el bachillerato, en las otras áreas tiene menos relevancia, en secundaria, muy poca, en infantil o primaria, en bachillerato más. Que se compute o no, ahí es ha quedado un poco a la voluntad del gobierno, que ha querido que no fuese computable, pensando que esto no discriminase a los que no cogen clase de religión. Pero es un argumento poco contundente, porque quienes no cogen clase de religión tienen que tener otras actividades educativas, como prevé la ley, en competencias transversales y que también serían evaluables. Por tanto, en el fondo, eso está todavía necesitado de dar pasos y llegar a un equilibrio mejor. Ahora mismo la ley prevé que no sea computable y pensamos que eso hace daño a la asignatura, pero que no es ningún bien para los alumnos.
Y ya para terminar, a pesar de todas estas cosas que están pasando, los números siguen siendo favorables. Es decir, sigue habiendo un número muy elevado de alumnos que optan por la asignatura de religión
católica. Sí, es muy diverso según autonomías también. Pero bueno, eso depende completamente de la vida de la sociedad, como es normal. Porque la escuela no es en realidad un aparato estatal, es una riqueza de nuestra sociedad, en la que el Estado cumple una misión, una tarea, pero no es una oficina del Estado, es una riqueza de la sociedad. Claro, en la sociedad hay mucha presencia de la Iglesia, hay muchos cristianos, muchas familias cristianas, hay una antiquísima tradición cultural en España que es de raíz cristiana, todas nuestras ciudades, están llenas de monumentos magníficos y preciosos que son de tradición y de cultura y de sentido cristiano, la literatura, el arte, o sea, hay muchísima gente que lo es hoy día, que quiere que sus hijos se eduquen en este horizonte de humanidad integral, de moralidad, de valores. Eso hay mucha gente que considera que, aun siendo más o menos practicantes, se educarán mejor, alcanzarán competencias humanamente valiosas mejor sus hijos en un horizonte cristiano que en un horizonte otro que no sea el cristiano. Entonces hay ahí como mucha gente que lo desea, pero además mucha que también valora el hecho de que nosotros somos un país de cultura cristiana, de tradición cristiana, multisecular, como toda Europa en realidad, y que ser ajeno a todo ello dificultará mucho el crecimiento de la persona porque desconoces tus raíces verdaderas y la memoria de tu pueblo.
Pues como siempre, muchísimas gracias, don Alfonso.
No hay de qué.